Aquí está José Luis. Está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos por delante a partir de lunes un nuevo viaje del Papa a América, Chile y Perú. ¿Por qué vuelve Papa a América? Antes de nada, José Luis.
Hombre, bueno, pues
porque
que...
es un papa americano, ¿me vas
no,
a decir?
Hombre, no, no por eso, porque por esa regla de tres, Juan Pablo II no lo era y fue muchas más veces de las que hasta ahora ha ido Francisco.
Sí.
Hombre, primero, el Papa va a América porque hay una presencia pujante de la Iglesia Católica por las raíces del continente, por la presencia de la Iglesia, porque al mismo tiempo es una Iglesia que tiene que afrontar, como diría Aparecida, el documento de Aparecida, un salto cualitativo, es decir, no quedarse simplemente en repetir pues que hay una mayoría sociológica católica, que nuestras raíces, que el continente de la esperanza, no, hace falta un salto cualitativo en sentido misionero, en sentido también de superar ciertos arcaísmos, cierto clericalismo que está muy presente, cierto dualismo entre lo que es el ámbito pues de una religiosidad popular muy viva todavía y luego una falta, digamos, de protagonismo del laicado y de presencia cultural católica. Bueno, esas son, digamos, razones que podrían valer para todo el continente.
Yeah.
Después el Papa no va a América en general, va a dos países de los que le faltan por visitar, muy importantes, de la cuenca del Pacífico, Chile y Perú. Cada uno con su fisonomía, cada uno con
muy
su problemática,
¿no?
Muy diferentes, problemática civil, político-civil, podríamos decir, y problemática eclesial, que de las dos hay. Es un viaje que tiene sus complejidades, ¿eh?
Bueno,
va a, dos...
a ver, cuéntanos. Digamos, el contexto civil más o menos lo conocemos, ¿no? Chile es un país relativamente estable políticamente, donde la alternancia política, como estamos viendo con Piñera, es bastante fácil, ¿no?
Sí.
Y que tiene una estabilidad, bueno, casi en el centro, ¿no? ¿Qué problemática tiene
Bueno,
Chile?
Pero hay otras problemáticas, efectivamente. Desde el punto de vista político es lo más pacífico,
sí.
Efectivamente. Pero en Chile hay un proceso de secularización más
Ajá.
avanzado que en otros países de América Latina. Hay un repunte anticlerical que se está manifestando, curiosamente, ante la llegada del Papa, bueno, pues con algunos visos que nos parecerían normales en un viaje del Papa a Londres. Londres o a París.
Ajá.
O a Berlín, pero no tanto a Chile, y se están produciendo.
Es
el
país
produciendo.
Más europeo de América.
En ese sentido, bueno, todo el proceso de la salida de la dictadura, algunos problemas ligados a acusaciones de abusos sexuales de algunos sacerdotes que han sido muy, muy emblemáticos y que ahora todo eso ha despertado como un monstruo que estaba ahí dormido.
Ajá.
Y ha despertado y está contaminando mucho el ambiente.
Ya.
No digo que es que eso afecte a la inmensa mayoría del pueblo, que no, claro que no, pero sí que está contaminando el ambiente. Y luego está el problema mapuche.
Ajá.
El problema de la Araucanía, del sur de Chile, de esta comunidad indígena que en buena medida sigue ahí enquistado, al que no se le ha dado una solución, y que el Papa va a ir a Temuco, que es la capital de la Araucanía en el sur, y donde está la mayor concentración de población de esta etnia, de la etnia mapuche. Bueno, el problema indígena es tonto de alguna
bueno,
manera
en
la mayoría.
Está muy presente.
Pero en Perú hay mucho más mestizaje, diríamos.
Yeah.
En Perú no hay un problema étnico como el que se está manifestando en esta zona de Chile, también con algunos ribetes de violencia, ¿eh? Y
yeah.
con algunas agresiones, por ejemplo, a iglesias, tanto católicas como protestantes. Bueno, el Papa ha querido coger ese toro por los cuernos,
yeah.
ha querido hacerse presente, va a tener un encuentro con lo que se llaman las naciones indígenas, con la población indígena, y ese va a ser uno de los temas. Luego, bueno, el episcopado chileno también tiene su no es precisamente compacto en este momento, es decir, que hay tema, ¿eh? Hay
Oye,
tema.
Perú, vamos a ver, Perú es un país menos estable políticamente que
sí,
Chile.
Sí. Bueno, a punto ha estado de no tener presidente que recibir al Papa. A punto.
Claro. Luego está el asunto de la pobreza, porque es un país que ha crecido mucho, pero ha crecido mucho de una manera muy determinada en la pasada década. Ahora ya las bolsas de pobreza vuelven, vamos, nunca se fueron, pero vuelven a ser protagonistas. Y luego está el tema eclesial. ¿Qué destacas tú de la parte?
Bueno, en Perú hay varios elementos. El esquema en los dos viajes es el mismo, tres ciudades. Tres ciudades que tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista, diríamos, cultural o social, pues vienen a reflejar la variedad de problemas, ¿no? Si en Chile eran Santiago de Chile, Temuco e Iquique, en el norte, en Perú será Lima, evidentemente, la capital. Ahí va a ser el gran encuentro, por ejemplo, con el episcopado peruano. Se espera un gran discurso sobre lo que es la tarea de los obispos, Trujillo, la otra gran ciudad, y en el norte, Puerto Maldonado, que es todo el tema de la Amazonía. La Amazonía es un tema que al Papa le importa mucho, le preocupa mucho. Como ya hemos comentado aquí, ha convocado para 2019 un sínodo especial de todas las iglesias en lo que es la cuenca del Amazonas para afrontar la cuestión pastoral en primer lugar, pero también los problemas sociales. Y allí va a tener un primer encuentro personal. Por cierto, que el obispo de Puerto Maldonado es un español, es un dominico joven español, un señor David Martínez, porque los dominicos en toda esa zona del Amazonas
históricamente,
y de hecho, bueno, pues en Puerto Maldonado viene habiendo siempre obispos dominicos, y ahora está Monseñor David Martínez. Bueno, este es, como ves, es un viaje que, por un lado, seguro que tendrá multitudes, seguro que tendrá un enorme entusiasmo. Son países en transición, no digo en transición política, en transición cultural. La secularización también allí muerde. Ya te decía, ese dualismo entre lo que es una religiosidad popular impresionante y al mismo tiempo pues una cierta incapacidad del mundo católico para incidir en las grandes cuestiones del debate público. Y luego superar ese clericalismo del que tantas veces habla el Papa. Y lo dice siempre, pero cuando va a América lo dice más, ¿no? Bien, pues es un viaje apasionante que vamos a poder seguir además, pues minuto a minuto, porque además el español va a ser la lengua que se use.
Oye, y esta semana también el discurso del Papa al cuerpo diplomático, que es un discurso tradicional que se hace
todos los años, después de Navidad,
en enero, ¿no? Que es un discurso muy importante, digamos, porque muestra la sensibilidad del Papa en cuestiones internacionales, sí, en cuestiones sociales. ¿Qué destacaría?
Es un poco la geoestrategia de la Santa Sede, y es un discurso largo, denso y compacto, donde no tendríamos tiempo porque tendríamos que ir analizando además situación por situación y país por país. El Papa ha sido en eso muy, muy detallista. Pero yo destaco del discurso del Papa, me han llamado la atención tres cosas, diríamos. Una, ¿cómo ha afrontado la cuestión de los derechos fundamentales del hombre? Porque se va a cumplir el centenario del final de la Primera Guerra Mundial y ha afrontado una cuestión interesante. También se cumple ahora en los 50 años de la Revolución del 68. Ajá. Y el Papa ha dicho, la Revolución del 68 supuso un cambio de paradigma antropológico, espero que esto no sea muy difícil entenderlo, una cierta crisis cultural que ha conllevado redefinir aquellos derechos humanos que se habían profesado y promulgado universalmente. De manera que en el paso del tiempo hemos llegado a redefinirlos de tal modo que algunos no los reconoce ni su madre, podríamos decir. Esto no lo ha dicho el Papa, esto lo digo yo. Es decir, que algunos derechos fundamentales que están ahí codificados, resulta que ahora se han redefinido de tal modo que ya su contenido no se entiende o es totalmente interpretable o ya no tiene nada que ver con el origen. Y ha puesto el ejemplo, evidentemente, del derecho a la vida, por ejemplo. Todos tienen derecho a la vida, gran derecho fundamental. Pero ahora resulta que eutanasia, aborto, todas las situaciones que en nuestras sociedades occidentales están. Ha abordado el tema de los nuevos derechos, diciendo que estos nuevos derechos, el Papa lo dice de una manera muy equilibrada, dice bueno, que muchas veces están contrapuestos entre ellos mismos y que a veces se han tratado de imponer a algunos países sin respetar la idiosincrasia, la tradición y la cultura de estos países, suponiendo una colonización ideológica. Es otra crítica habitual en el pontificado de Francisco. Colonización ideológica de los países ricos y fuertes sobre los débiles y pobres. También en este tema de los nuevos derechos, imponiéndoles políticas demográficas, políticas sobre la familia y sobre la vida. Sobre el tema de la familia, muy interesante lo que ha dicho, reiterando lo que la Iglesia ha dicho siempre, ¿no? Que la familia es esencial como núcleo para comunicar la vida, la tradición, la educación, la cohesión social. Pero, desgraciadamente, en Occidente hoy parece una institución superada, así lo dice el Papa, superada. Y eso es un motivo de crisis profunda. No solo la crisis demográfica, que también la analiza, sino una crisis de educación, una crisis de cohesión social. Y además ahí hay un reproche a los gobiernos que no actúan, no tienen inteligencia política. El Papa no les pide que crean en el matrimonio indisoluble. Les pide inteligencia política para hacer políticas familiares que ayuden a las familias, que van a ayudar al mismo tiempo a tener sociedades sanas, abiertas, dinámicas, cohesionadas y pacíficas. Y eso se echa en falta. Luego el tema de la inmigración. evidentemente tema estrella que el Papa no deja de tocar. Uh-huh. Y mañana domingo celebramos la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados y el Papa ha vuelto a insistir. Oiga, que hay razones para el temor, que hay dificultades, por supuesto, pero este es un evento histórico que marca esta situación. No vamos a parar los flujos migratorios, habrá que encauzarlos, habrá que gobernarlos con atención a la dignidad de las personas, buscando su integración, buscando el bien común de todos, sin ningún tipo de buenismo, pero también sin apriorismos ideológicos y, desde luego, jugar con este tema para generar miedo, generar fractura social, como está pasando en algunas latitudes. A mí me parece muy grave, y el Papa también lo dice.
Fíjate que la semana los ha puesto este discurso especialmente en el centro del debate. Gracias, José Luis.